aclarar si es un virus o una bacteria. Ahora la persona que tenemos en línea nos lo va a aclarar. Pero el Streptococcus piógenes, es este problema que está generando realmente mucha alarma, está encendiendo muchas alarmas en el sistema sanitario. Y está en línea la doctora Liliana Arce, que es infectóloga. Nos va a contar de qué se trata esto y, bueno, aclarar un poco la situación, cuál es el panorama. Doctora, gracias por concedernos estos minutos. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Aquí pasados por agua, no sé cómo estarán. En Posadas creo que está lloviendo también. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, dice la frase, doctora, y en este caso molestarla para que nos hable un poquito. Entiendo que es una bacteria, una superbacteria, el Streptococcus piógenes.
Sí, bueno, primero no es molestia. Siempre comunicar a la comunidad y dar tranquilidad e información, me parece que de ninguna manera es molestia. Sí, el Streptococcus piógenes, así se lo conoce, es una bacteria muy antigua, hace mucho tiempo que está, y que provoca generalmente lo que llamamos las faringitis, amigdalitis, las infecciones de garganta, también provoca a veces pequeños granitos en la piel o infecciones por debajo de la piel más graves, y en otras oportunidades también a veces provoca infecciones de tipo, como se llama, sarratina. El tema es que ya en diciembre del 2022 se manda un comunicado, siempre la Organización Mundial de la Salud, de un aumento del número de casos en Europa, ¿no?, en varios países de Europa, de que esta bacteria produce una toxina, o sea, que cambia en su estructura, produce una toxina que lo que hace es producir daño en varios órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, para el primer lugar vamos a decir que las faringitis, en muy pocas ocasiones, una frecuencia muy baja, pueden dar esa forma de shock tóxico, ¿sí? Porque si no, todas las madres con su hijo con faringitis van a estar temerosas.
Claro.
Segundo, claro que nos toca ya en América Latina, en Uruguay, en diciembre del 2022, o sea, el año pasado, se comunica 29 casos, los cuales mueren 9. Así que, bueno, entonces ahí empieza la alerta en América Latina. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, desde que se pone esa alerta, en el 2023, desde enero hasta noviembre, hubieron 487 casos con 78 fallecidos. Entonces las cosas no es tan banal, tan leve, y hay que estar atento a todo esto. Es una bacteria que cuando produce esa enfermedad se llama shock tóxico, porque esto, para que entienda la población, es cuando la toxina se expande en el cuerpo y afecta a varios órganos. El streptococo está en sangre, está, por ejemplo, en pulmón, está en hueso, en articulaciones, es decir, que invade al organismo, tiene poder invasivo, ¿no? Eso, nosotros estamos todos alerta para saber que un chico con fiebre alta, que por ahí viene con signos vitales alterados, como taquicardia, está agitado, no se lo ve bien de color, pues podemos estar ante un cuadro de esta bacteria, y sobre todo cuando los focos son en piel, no un granito banal, sino que la infección está por debajo de la piel. Ahí vemos lugares donde quedan la piel se aumenta de tamaño, queda colorada, eritematosa, duele, o infecciones de golpe en el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos que decir a la población? En primer lugar, que no todo dolor de garganta, no toda faringitis, es de origen bacteriano, de esta bacteria. Hay muchísimos casos, porque lamentablemente aún en noviembre están circulando virus que son virales. ¿Y cómo sabemos que es viral? ¿Cómo sospechamos? Porque para saber hay que hacer un cultivo. Hay que hisopar las fauces del cultivo. Cuando ese dolor de garganta va acompañado de agua nasal, de estornudo, de disfonía, voz ronca, de tos. Entonces, en ese caso, no hace falta realizar un hisopado y un cultivo. Lo que se puede hacer en esos casos es lo otro, que es un hisopado para ver virus, ¿sí? Y solamente un porcentaje del 5, a veces al 10%, pueden provocar esas enfermedades graves. La otra cosa es la escarlatina, muy frecuente en primavera, es también de primavera-verano, que es, claro, es un rash, o sea, todo el cuerpito del chico queda como que tomó sol, colorado, con una quemadura, con la piel áspera, la garganta está participando de esto, porque de ahí viene el estreptococo con su toxina, la lengua queda como espapilada, saburral, y el paciente generalmente no tiene complicaciones graves. Lo que hay que saber, y decirle a los padres de momento, que bueno, que hay que concurrir al médico ante casos de fiebre, de dolor de garganta, no solo los niños, porque fíjense que el 50% de esos fallecidos acá en Argentina eran menores de 16 años, o sea que la predominancia en pediatría es alta, pero también un porcentaje en adultos jóvenes y en adultos también mayores.
Sí.
Entonces, toda la población tiene que estar alerta. Y segundo, que el 30% de los fallecidos fueron menores de 16 años. ¿Qué tiene que hacer la población? Una mamá o un adulto que le duele la garganta, concurrir al médico, no automedicarse, no tomar antibióticos que le quedó de antes, que le dio a la vecina, no tomar 3 días a la dosis que se le ocurre, no solamente por esta enfermedad, sino que el uso de antibióticos en forma inadecuada, en dosis inadecuada, en tiempo inadecuada, también está haciendo mucho estrago en las resistencias bacterianas. Lo primero. Lo segundo, no quedarse no ir a los lugares de trabajo, no mandar a un niño con fiebre, dolor de garganta a un jardín, a la escuela, a una institución, no ir al trabajo, quedarse, pero ir al médico y tener una certificación médica de cuándo podemos concurrir de vuelta. Si esto es una faringitis estreptocócica, 24 horas antibióticas es suficiente para que yo no transmita la enfermedad a través de las gotas de saliva, porque hablo, porque toso, porque comparte un vaso, un utensilio. Entonces, todas esas cosas tenemos que estar atentas, las personas y las mamás sobre todo, ¿no? Yo que, como siempre digo, insisto, no creamos miedo, sino que informemos adecuadamente a la población, y lo ideal es que los papás concurran a su pediatra, porque las guardias están abarrotadas de gente. Entonces, lo ideal es que yo de lunes a viernes, no espere el sábado o domingo para consultar por un cuadro del jueves. Ya le consulto y el pediatra, al mirar la garganta, hacer el interrogatorio, va a saber si tiene que pedir o no este cultivo. Y por supuesto, siempre que hay fiebre, porque esta enfermedad no se presenta con dolor de garganta, sino que se presenta con fiebre, pedirle al pediatra cuáles son los pasos a seguir con esa fiebre, cuando consulta nuevamente. Nosotros los pediatras siempre decimos, hacemos mucho caso a las madres. La madre a veces dice, no le veo bien, está decaído, no come, no juega, tiene mal color. Bueno, esas pautas hay que darle de alarma, que se dice en la consulta, para que el paciente vuelva a consultar, porque a veces el pediatra dice, a ver, mira, está con fiebre, tiene un poquito colorada la garganta, no sé si es viral o bacteriano, no sé si doy un antibiótico, así que anda a tu casa y vuelve. Pero ahí cuando anda a tu casa, a ver, doctor, ¿qué tengo que vigilar en mi niño para que yo lo traiga rápidamente a la consulta? Y saber que cuando voy a una guardia, tengo que esperar, porque ahí cambia la cosa. Hay muchos pacientes, y se clasifican los pacientes de acuerdo a la gravedad, pero no por eso no dejar de ir si el chico no se lo veía. Eso por un lado. Y saber que esta bacteria tiene tratamiento, que son antibióticos de primera elección, no necesita antibióticos de segunda, tercera elección, o sea, antibióticos de los básicos. No voy a decir el nombre porque, como decimos, tampoco eso es ir a comprar antibióticos por las dudas. No hay profilaxis ni tampoco hay vacuna. Hay que esperar que suceda la enfermedad para actuar, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo segundo, que también es sumamente importante en estos casos, es que a veces cuando el paciente tiene infecciones por debajo de la piel, son las causas más frecuentes que esa bacteria se mete en la sangre y provoca este shock en los tóxicos. Así que hay que consultar también por infecciones en la piel. Creo que eso es lo más importante.
Doctora, ¿el tratamiento es sencillo o es complicado?
No, el tratamiento es sencillo. Si el paciente tiene buena tolerancia, y si que pueda tragar, no está vomitando, es por vía oral. Son antibióticos de primera línea, no son antibióticos de segunda o tercera línea, son básicos. Se hacen entre 7 y 10 días de tratamiento. No necesita. Ahora, si el paciente tiene el shock tóxico, va a quedar internado y el antibiótico va a ser en vena, por supuesto.
Claro.
No hablando, el primer tratamiento lo dije es faricita. El segundo, el shock tóxico. Siempre internado, bajo controles muy estrictos, generalmente va a unidad de cuidados intermedio, intensivo, porque hay que estar vigilando todo ese, todos sus órganos afectados, y el antibiótico sí, en ese caso es en vena, sí, así es.
Doctora, usted mencionó que hay síntomas que son bastante comunes a afecciones primaverales y de verano normales, pero también que para poder determinar si efectivamente se trata de esta bacteria se tiene que hacer un cultivo. ¿Cuáles son las señales como para pasar a decir no, es algo transitorio, a no, para tengo que hacer un cultivo para descartar esta enfermedad?
Bueno, eso lo dice el médico, porque si vamos a decir en forma comunitaria nos va a entender. O sea, si yo recibo un niño, vamos a ir a la faringitis, si vamos a ir al shock endotóxico, que no son faringitis, que pueden ser, pero que es donde yo encuentro la bacteria en sangre. Entonces, si el paciente con dolor de garganta, ¿no?, para que se entienda que está probablemente con una infección de la garganta, es primavera, hizo fiebre brusca, tiene adenopatías por debajo del maxilar, tiene placas en la garganta, en ese caso yo le voy a pedir un cultivo, el método del hisopado, el hisopo piocultivo, para ver si ahí, en ese cultivo, me desarrollo el cetococo betamolítico o piógeno, ¿está? Ahora, en el otro caso, donde cuando viene el paciente mal, porque el paciente con shock tóxico es grave, es un paciente que está a veces con trastorno del sensorio, que no está bien, que se duerme, un paciente que está de mal color, un paciente que está con la frecuencia cardíaca muy alta, respiratoria, no se encuentra bien. Entonces, ese paciente, en estos momentos, dentro de un montón de patologías, pero no todo es el cetococo piógeno, vamos a pedir un cultivo en sangre. Esas decisiones de pedir cultivo la toma el médico. Pero en las gargantas, donde hay resfriado aparte, esas gargantas son virales y no necesitan realizar un cultivo de Fauci porque no necesitan antibióticos, ¿me entiende? Sí. ¿Se puede saber qué virus es? Sí, a través de un hisopado, una sofalicia que se mete un hisopito por la nariz hasta la garganta y ahí se ve qué virus es. Ese siempre se hace cuando generalmente el paciente está complicado o el paciente tiene factores de riesgo. En este momento están circulando virus y está circulando el cetococo. Así que hay un ejercicio que tiene que hacer el médico que atiende, están preparados, están informados, porque tanto el Ministerio de Salud Nación como la OMS, la OPS, están mandando comunicados de alerta y claramente explican cómo es la enfermedad y qué hay que hacer. Que la población quede tranquila. Los médicos de nuestro hospital, del Hospital de Pediatría y los del privado están recibiendo esta información. Así que están sabiendo bien cuándo solicitar lo que estás preguntando vos, que es el cultivo de Fauci, o cuándo internar al paciente y pedir los análisis por un shock tóxico, que son los lugares. O sea, es por ahí, pues, se puede presentar como una neumonía, se puede presentar con fiebre alta, se puede presentar con infección de piel, una infección de hueso, o sea, es muy atípico. No es una cosa muy específica, muy típica esta enfermedad. Hay que sospecharla en un paciente febril que no está evolucionando bien.
Bueno, doctora, aprovechando el contacto y para no sacarle mucho tiempo, sabemos que estuvo recientemente participando en un encuentro donde se estuvieron evaluando las alternativas que brinda esta nueva vacuna, por lo menos nueva para nosotros, contra el dengue. ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
Sí, bueno, tuvimos una reunión el día jueves y viernes en Buenos Aires. Fuimos invitados 50 infectólogos como expertos en la enfermedad y se presentó el lanzamiento de la vacuna Qdenga, que es una vacuna del laboratorio Takeda, que ya hizo durante más de 5 años un estudio que llega ya a fase 3, donde la vacuna que está aprobada por la FDA en abril y también está aprobada por el EMA, son entes reguladores. La gente dirá, ¿qué es eso? Son entes reguladores que determinan si un alimento, un medicamento o algo tecnológico está suficientemente categorizada para ser aplicado. Esta vacuna ya está autorizada, ya está en el país, ya está en vacunatorios particulares, ya en farmacia, y ahora se aplica de los 4 años, sin límite de edad, son 2 dosis, una cada 3 meses, y tiene una alta eficacia para los 4 serotipos, pero sobre todo para el de 1 y 2. Sabemos que hay de 1, de 2, de 3 y de 4, y sabemos que cuando una persona ya tiene una infección por un serotipo y adquiere otro, la posibilidad de hacer un dengue grave, hemorrágico, es alta. Entonces, esta vacuna tiene varias cosas positivas, ¿no? La primera es que se puede colocar tanto en seros positivos en seros negativos, es decir, en quienes estuvieron y en quienes no estuvieron la enfermedad, con una alta eficacia en evitar formas graves. 84% de los pacientes vacunados no van a tener formas graves del dengue, ¿no? Y 60% van a evitar la enfermedad. La enfermedad, así que es muy muy interesante. Esa es la efectividad. La seguridad, es decir, los efectos adversos, se vio que los más frecuentes son los del lugar de la infección, como todo, dolor, calor, pero no se vieron efectos adversos severos, ¿ya? El tema es que ahora la gente puede comprar en forma particular, pero estamos esperando que la CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, y el DICEI, la Dirección de Inmunizaciones, y el COFESA, que fue la reunión que tuvo ayer el Ministro de Salud de nuestra provincia, con Nación, determine si se coloca en calendario de vacunación gratis, ¿no? Que eso va a ser una cosa muy importante. Eso lo analiza de acuerdo a cada provincia y a cada jurisdicción. Es decir, la provincia de Misiones no es endémica, lo tiene de todo el año, pero tiene muchos brotes epidémicos. Entonces es una de las miradas para la colocación de la vacuna. Salta ha comprado 300.000 dosis para 2 jurisdicciones con alta prevalencia. Así que esto es un análisis, una logística de gente experta de decir qué provincia se vacuna y dentro de esa provincia a su vez qué jurisdicciones y qué grupo tal es. O sea, qué grupo vacunamos. Realmente se quiere vacunar a la gente de 35, 40 años, que es la que sale a trabajar y la que más infecta. Aunque la Organización Mundial de la Salud habla de vacunar a los adolescentes. Así que bueno, yo creo que en esta mesa de expertos también está invitada el 1 de diciembre y el 2 de diciembre por el doctor López, por la Federación de Infectología Argentina, como para formar parte de este experto, que para mí es un honor, para decidir si se va a vacunar o no adolescentes y niños en nuestro calendario de vacunación. Yo creo que las condiciones climáticas que están dando ahora con este niño, ¿no?, que está con esta lluvia y este calor, están dadas para que nosotros tengamos mosquitos que estén infectados. Vemos todos los que estamos viviendo estos momentos de lluvia, que hay muchos mosquitos en la calle. Así que una de las recomendaciones que voy a dar es la vacuna es una partecita de lo que podemos hacer para el dengue. Es bueno, es una herramienta efectiva, pero la lucha contra el vector es lo más importante. Así que no es que nos ponemos la vacuna y está todo bien, no. Seguimos cuidando nuestros patios, descacharrando, sacando el agua, poniéndolo los repelentes. Es fundamental eso, porque es como una flor, un pétalo, y una de los pétalos del dengue para la herramienta integrada contra la lucha es la vacuna. Pero por favor, no dejemos de combatir al vector. Esa es la más eficiente.
Bueno, doctora, gracias por toda la información, por toda la explicación. Realmente valoramos muchísimo su tiempo. Que siga usted muy bien.
Bueno, igualmente ustedes.
Que siga bien, hasta cualquier otro momento. La doctora Liliana Arce es infectóloga, ella hablándonos de esta superbacteria que está generando mucha preocupación.